mucho gusto saludar en la línea Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, gusto saludarte.
Igualmente, Arturo. Pues a ver, estamos ahora sí que en esta cronología de... Tengo aquí en mis manos lo que se presentó en su momento en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, pues sabemos que en estos momentos está abierta la convocatoria pues para que se inscriban quienes quieran participar el próximo año en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros o ministras. A ver, ¿cómo va todo esto, Arturo? ¿En qué fechas estamos ahorita?
Ahorita estamos, como bien lo dices, Gaby, en la etapa de inscripción para poder participar en el proceso. Quedan 9 días, el 24 de noviembre cierra esta etapa. Ajá. Es muy importante que todos los abogados y abogadas que quieren participar lo tomen en cuenta, se inscriban a la brevedad para no dejar todo al último, porque me parece que es una gran oportunidad de manera muy especial para las y los jóvenes, pero incluso para abogados y abogadas ya formados, de consolidar una carrera, de tomar una opción de vocación por el servicio de la gente. Queremos un nuevo Poder Judicial, renovado, más cercano a la gente, más comprometido, más plural, y esto solo es posible si en esta etapa las abogadas y abogados participan y se inscriban para que los comités de evaluación podamos elegir los mejores candidatos. Nuestro compromiso es elegir los mejores perfiles, pero los perfiles tienen que salir de quienes se inscriban. Entonces, una exhortación, una invitación a todas y todos los que han estudiado derecho para que participen. Creo que es una oportunidad única, obviamente es inédito en México, y me parece que una forma en que los abogados y las abogadas pueden realizarse profesional y personalmente y servir también al país.
A ver, entonces lo que me dices es, esto es para el, digamos, la fecha límite para inscribirse es el 24 de noviembre. ¿Qué tienen que hacer
24 de noviembre.
Las personas que nos están escuchando, mira, Arturo, ¿qué tienen que hacer?
Mira, por lo que hace al... Como tú sabes, hay 3 comités de evaluación, uno por cada poder. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, que es en el cual yo participo, deben acceder a un micrositio que se abrió especialmente para esto, que es www.registroeleccionjudicial.adyt.gob.mx. En este micrositio vendrán todos los requisitos que tienen que llenar y también la forma como pueden inscribirse. Es muy sencillo, todo es electrónico y vale mucho la pena que no lo dejen al final, porque en un momento dado podemos tener cualquiera de los poderes una sobresaturación ante la cantidad de gente. Ya ves que los mexicanos luego nos da por dejar las cosas al final. Entonces, ojalá empiecen a inscribirse, vale la pena, es muy sencillo y es una oportunidad de vida.
Me llamó la atención, el otro día conversaba yo con una persona que integra el Comité de Evaluación del Poder Judicial, ahora aprovecho que te tengo a ti, que estás en el del Poder Ejecutivo. Me llamó la atención, Arturo, que en realidad no es la misma convocatoria la de cada uno de los poderes.
No, porque son los mismos requisitos constitucionales. Ajá. Esos no los podemos cambiar.
¿Qué son la edad y...?
Depende del cargo. Sí. Depende del cargo. Uh-huh. Pero lo importante es que, de acuerdo con la Constitución, cada poder, de manera independiente, cada comité, mejor dicho, de manera independiente, emite su convocatoria. Entonces, aunque en esencia no podemos cambiar los requisitos, sí hay algunos que piden algún documento adicional, o la metodología de los propios comités es diferente. Eso es justamente lo que se buscó, para que cada poder tenga su comité y evalúe con diferentes aspectos. Por ejemplo, el Poder Judicial, vemos un comité evaluador muy, muy tecnocrático, muy similar a lo que es la escuela judicial, ¿no? Entonces buscan perfiles muy similares a los que hay ahora. Nosotros tenemos una idea de evaluar mucho más abierta, tomando otras consideraciones, otro tipo de cuestiones, porque queremos perfiles distintos en el Poder Judicial. Entonces cada poder tiene esta libertad. Ahora, es importante decir que los aspirantes y las aspirantes se pueden inscribir a los tres comités siempre y cuando sea por el mismo cargo. Es decir, alguien puede ir postulado por por la presidencia y por el Poder Judicial, o por el legislativo y el ejecutivo. Eso es importante que se sepa.
Ah, eso es,
No es que
a
lo
ver, déjame
escriban.
detenerme en eso. A
Sí.
ver, digamos, bueno, yo obviamente no puedo porque yo no estudio derecho, pero si yo fuera alguien que estudió derecho, entonces Gabriela quiere participar y yo podría inscribirme en los tres, en los
Sí, por
tres
supuesto.
comités, o sea, la misma
En
persona,
los tres
aunque
comités,
sean
por el
requisitos
mismo cargo.
diferentes. Ah, mira,
Sí,
qué
por el mismo
interesante.
cargo, porque los requisitos constitucionales
Son los
son los
mismos,
mismos.
ya.
Lo que cambian son algunos documentos y cambia la metodología de evaluación. Eso sí, cada comité tiene la suya.
Y en el caso, por ejemplo, del de ustedes, el del Poder Ejecutivo, por ejemplo, dices, nosotros estamos evaluando o vamos a evaluar de otra manera. ¿Cuál sería la otra manera que están proponiendo ustedes, Arturo?
Sí, mira, nosotros somos las siguientes etapas. Primera etapa, inscripción. Segunda etapa, vamos a eliminar a quienes no reúnan los requisitos formales, obviamente. Y una tercera etapa, donde tomando en cuenta la trayectoria profesional, académica, las características personales, lo que podamos nosotros tener de información de los perfiles, vamos a elegir a los mejores perfiles, a los que consideramos más idóneos. Y esos pasan a una última etapa. Esta última etapa la tienen todos los comités, que son entrevistas públicas, comparecencias públicas que van a ser transmitidas por medios digitales para que sean del conocimiento de toda la gente. Y a partir de esas comparecencias vendrán los finalistas. Y esos finalistas todavía pasan una última etapa, que es la insaculación. Por ejemplo, para ser ministra o ministro, tú por cada cargo de ministro pones 10 candidatos como comité. Esos candidatos entran en insaculación y quedan 3. Pero lo importante es que de los 10 que tú presentes o de los 6 que tú presentes para magistrado o para juez de distrito, todos los perfiles sean adecuados. Es decir, que no importe quién quede, porque al final todos pa pasaron ya una evaluación de características personales y técnicas que los hacen idóneos o idóneas para ser jueces, magistrados o ministros.
Esto entiendo que la insaculación será el 5 de febrero. No sé si se mantengan esas fechas, lo cual pues habla de que estamos pues con pocos meses para llegar a ese 5 de febrero para la insaculación. Es un montón de chamba, Arturo.
La verdad es que es muchísimo trabajo. Sí, los tiempos están muy justos porque pues, la elección se tiene que hacer el 1 de junio, y por eso estamos, y te agradezco mucho el espacio, insistiendo, convocando para que se inscriban, porque luego se te pasan las fechas, dices, yo sí quiero participar, ah, no me di cuenta que era tal fecha. No, las fechas están muy abigarradas, son plazos breves, y hacemos esta exhortación para que todos participen. Creo que vale la pena. Se puede estar a favor o no de la reforma judicial. La reforma ya es un hecho, ya es constitución y es una oportunidad para que todos, incluso quienes puedan no participar, digamos, no estar de acuerdo con la reforma, vean esta oportunidad para que tengamos un mejor poder judicial. Este no es un proyecto ni de gobierno ni de partido, es un proyecto de Estado, es para tener un nuevo poder judicial, donde, como le hemos dicho, no estamos buscando desde el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo poner gente de Morena o poner gente afín al gobierno. No se trata de eso, se trata de buscar los mejores perfiles con independencia de las simpatías políticas de los candidatos o las candidatas.
Ok, estoy hablando con Arturo Saldívar, él es coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República. A ver, vamos un poco con los números, Arturo. ¿Cuántos jueces se van a elegir? ¿Cuántos magistrados y cuántos ministros? Un poco para que la gente tenga completa la película.
Mira, cada comité, digamos, cada comité tiene que poner en su lista original 90, se eligen 9 ministros y ministras, tenemos que poner 90. 2 magistrados de sala superior del Tribunal Electoral, tenemos que poner 20. 15 salas regionales del Tribunal Electoral, serían 150 de cada comité. 5 tribunales de disciplina judicial, 50 candidatos. 464 magistraturas y 386 juzgados de distrito. de tal suerte que las personas mínimas, en principio en la lista, tendríamos que tener un total de 5.400.
5.000, ay, se cortó tantito por ahí, a ver si podemos recuperar. A ver,
Sí,
se cortó tantitito, decías un total de 5.000.
410 candidatos por cada poder, por cada comité de evaluación, es los que tendríamos que tener para tener la lista total. Claro que la Constitución también dice, por ejemplo, que si no tienes todos los cargos, puedes poner hasta tres candidatos o hasta cinco o hasta dos candidatos. Quiere decir, por ejemplo, que en un colegiado no tuviéramos todo el número de candidatos. Si nuestra obligación es poner hasta dos, no necesariamente tendríamos que tener seis, pero eso lo veremos. Yo creo que nos van a sobrar candidatos y eso es lo que esperamos. Al final, ya como candidatos definitivos,
¿Sí?
cada comité presentará 1.793 candidatos a todos los cargos, que son 881 cargos.
¿Y estos 1793 son los que pasarían a la insaculación?
No,
Estos ya serían para
estos
ser
ya están,
votados.
exacto, sí.
Órale, es un mundo de gente. A ver, ¿cómo hacerle, Arturo, para que en verdad se pueda seleccionar a los mejores? Porque estamos hablando de un montón de gente. Es decir, y si de repente dices, bueno, en realidad podríamos poner dos o tres o cuatro, pues, pero digamos, ¿cómo hacer para que en verdad tengamos a los mejores y de ahí se elija y no decir, chin, pues es que a la mera hora llegaron justo el número que necesitamos y no pudimos seleccionar? Porque, insisto, estamos hablando de un montón de gente.
Sí, también hay muchos abogados y creo que este esfuerzo está generando entusiasmo. Lo primero, ¿qué podemos hacer? Primero que la gente se inscriba. Si no tenemos candidatos y candidatas, pues no, el ejercicio no resulta. Lo segundo, que es la etapa, creo, más importante, es que los comités de evaluación actuemos con mucha responsabilidad, mejores perfiles. Eso es esencial. Es decir, ¿cómo garantizarlo? Yo creo que con la honorabilidad de cada uno de quienes integramos los comités. Y esto, ¿cómo lo va a ver la sociedad? Pues al final, cuando salgan las listas de los candidatos, ahí es donde estaremos a juicio los comités si efectivamente los perfiles que estamos proponiendo son de gente adecuada desde el punto de vista de honestidad, que es lo más importante, pero también de preparación y conocimientos.
¿Cómo van ahorita en el caso del comité de evaluación en el que estás tú, el del Ejecutivo? ¿Cuánta gente se ha apuntado más o menos?
Mira, no tengo yo el dato actualizado de hoy en la mañana, pero realmente más que nosotros estar haciendo una numeralia diaria y esta preocupación, lo que estamos nosotros es exhortando que la gente se inscriba, porque sabemos que los primeros días la gente no lo hace, entre otras cosas, porque tienen que empezar a reunir su documentación, que las cartas de recomendación, dónde está mi título, mi cédula, los que tienen obra publicada, artículos, etcétera. Entonces, están en esa lógica. Según lo que yo he platicado con mucha gente que está interesada, yo tengo la impresión que a partir de lunes va a empezar a llegar una enorme cantidad de gente a inscribirse, y por eso la exhortación de que lo hagan lo antes posible para evitar que al final pueda haber alguna cuestión que impida que llegues dentro del plazo que establece la convocatoria.
Y si por algo no, digo, y lo digo porque imagino que ustedes también se están planteando escenarios, por eso también estamos haciendo, digamos, esta
Sí,
conversación
claro.
contigo, pues para invitar a la gente a que se inscriba. Pero en el caso de que no se llegue, Arturo, llegamos al día que están ustedes planteando, el día que es obligado, este 24 de noviembre, y no se lograron tener los suficientes candidatos, ¿cuál es el escenario?
Para ese eventual escenario que esperemos que no llegamos, en este momento no hay en la ley una solución. Tendríamos en ese momento que tomar una decisión, los comités o el Senado, habría que ver a quién le corresponde, si se puede ampliar o no el plazo, habría que verlo en su momento. Nosotros esperamos no llegar a eso porque pues creo que esta elección, esta reforma judicial es de tal importancia que pues los abogados y abogadas deben de participar, es una oportunidad única. Por ejemplo, la gente del Poder Judicial Sabemos que hay muchos funcionarios del Poder Judicial que tienen temor porque están amenazados por su juez o por su magistrado para inscribirse, entonces están con muchas dudas, muchos lo van a hacer al final de manera muy secreta, entonces creo que también esas cosas están influyendo. Ojalá haya una apertura porque la reforma, reitero, ya es un hecho, entonces aprovechemos esta oportunidad para que efectivamente tengamos un poder judicial mejor que el que tenemos ahora y una justicia mejor que la que tenemos ahora.
Me llamó la atención durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue hace unos días, el representante del gobierno mexicano, José Antonio Montero Solano, que entiendo es director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, pues dijo abiertamente que no había habido un diagnóstico. Le preguntaron los comisionados sobre el diagnóstico que llevó a la reforma al Poder Judicial y dijo que esto que establece la elección popular de jueces se hizo sin ningún diagnóstico previo, y me llamó muchísimo la atención. ¿Coincides en eso? Y esto vino, insisto, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Bueno, no sé si trabaja esta persona en la Consejería Jurídica de la Presidencia o en Cancillería. Yo no conozco al funcionario que hizo esta declaración, pero obviamente no la comparto. A ver, los diagnósticos sobre los problemas de los poderes judiciales han venido desde hace mucho tiempo. La corrupción, el nepotismo, la falta de paridad de género, la cultura del acoso sexual, la falta de empatía con la gente, una cultura endogámica. En 2021 tratamos de reformar al Poder Judicial desde dentro, hacer toda una modificación para que hubiera esta autorreforma y autocrítica. Lamentablemente después esto se abandonó. Basta ver cómo ha actuado el Poder Judicial en estos meses de la discusión y después de la aprobación de la reforma para darnos cuenta que no están del lado correcto de la gente y de los derechos, sino defendiendo una situación privilegiada de grupo. Entonces, análisis hay mucho sobre el Poder Judicial. Por supuesto, que era necesaria una reforma. Bueno, yo llevo más de 6 años que lo dije, traté de hacer una, de hecho, hicimos una reforma dentro del Poder Judicial, que después, pues lamentablemente, se abandonaron sus principios y sus finalidades, pero por supuesto que hay un diagnóstico. Nosotros en los diálogos por la transformación en el equipo de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, tuvimos muchísimos encuentros que están documentados con gente, con especialistas, con operadores jurídicos, con víctimas de que el sistema de justicia no funciona. Y hay que decirlo, reformando al Poder Judicial o a los poderes judiciales, no resuelves todo el tema de justicia, pero si no lo reformas, no lo puedes resolver, son
Sí,
parte del
pero
problema.
esa era la pregunta también que te iba a hacer, porque bueno, ya llevas tú cuántos años ya en este mundo, Arturo, y cuando estamos oyendo, digamos, de la dimensión de lo que va a significar este proceso electoral el próximo año, ¿en verdad esto va a hacer que la gente tenga mejor, más y mejor justicia? ¿De verdad lo crees?
Esa es la apuesta, y sí lo creo, pero si logramos primero esta etapa de que se inscriban perfiles adecuados y después que vendrá el segundo reto, que la gente vaya a las urnas el próximo año, por supuesto, estoy convencido. A ver, es una apuesta, es un ejercicio que no se había hecho, pero todos los sistemas de nombramiento de jueces, de personas juzgadoras, tienen críticas, tienen pros, tienen contras. Si la presidenta y antes el presidente hubieran querido cooptar al Poder Judicial, había reformas más sencillas. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los jueces federales los nombra el presidente con aprobación de mayoría simple del Senado. Ahí sí podríamos haber puesto todo el Poder Judicial nosotros. Esa no es la idea. Y es una apuesta, y creo que puede ser una apuesta virtuosa. Por supuesto que sí, hay mucha gente que por diferentes razones no puede acceder a ser juez, a ser magistrado. Y además llegarán perfiles mucho más plurales, porque reitero, tenemos un poder judicial muy endogámico, con una forma muy
Sí.
tecnocrática de ver las cosas, y además que se ha posicionado ya desde hace 6 años en una oposición y en una alianza a ciertos grupos de poder que cada día es más más evidente.
Me preocupa un poco la palabra apuesta, porque estamos hablando, digamos, es una palabra que implica, digamos, que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Y estamos hablando no de una instancia menor, estamos hablando de todo el poder judicial. Es decir, estamos hablando de todo el sistema, digamos, de lo que significa el poder judicial. La palabra apuesta es una palabra arriesgada, ¿no, Arturo? Es decir, y si no sale, porque insisto, no es se está reestructurando una Secretaría de Estado, o sea, no, estamos hablando de todo el poder judicial.
Mira, no nos compliquemos por las palabras. Toda reforma importante, transformadora, no solo en México, en el mundo, y no solo en la política, en cualquier actividad humana, cuando diseñas algo nuevo, cuando pruebas algo nuevo, tú hiciste un análisis que piensas que las cosas van a salir bien, pero obviamente dices, es una apuesta porque nosotros queremos que esto va a salir así. Una apuesta no es un volado, es decir, es un diseño que creemos que va a salir bien, que esperemos que salga bien, como se han hecho otras reformas a lo largo del tiempo. Cuando una empresa muy importante hace cambios tecnológicos y demás, pues hace una apuesta de que esos cambios tecnológicos le van a redituar más ganancia, más penetración en el mercado, etcétera. Entonces, es una palabra usada en este sentido amplio, en el sentido amplio de que nosotros tomamos, digamos, el riesgo, la posibilidad o la visión de que este es el México que queremos. Y apostamos el capital político por ese México de transformación, como se está haciendo en otras áreas de la vida pública, en educación, en seguridad.
Y entonces, digamos, las personas que, o sea, dejemos a un lado incluso los propios interesados, digamos, las críticas que han venido por parte de quienes trabajan en el Poder Judicial, pero si nos vamos, por ejemplo, con expertos, veía yo otra vez esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y había varios comisionados que fueron muy duros con esta reforma, diciendo que esta reforma incluso ponía en peligro la democracia. Y no estamos hablando, insisto, de los directamente afectados, sino de gente experta en la materia que ha dicho, híjole, esta reforma y así como estamos y esta elección de tantos perfiles el próximo año, en realidad pone en riesgo la democracia mexicana. ¿Tú lo que dices es todos ellos están equivocados, Arturo?
No, yo no digo todos ellos están equivocados. Yo lo que digo, cada quien puede expresar su opinión. Me parece que habría que ver quién está atrás de ellos, cuál es su ideología, a qué intereses representan, qué tanto conocen la reforma. Y es muy respetable, cada quien puede opinar lo que le parezca. Lo que sí me parece, y lo digo con todo respeto, insensato y poco prudente, es que un ministro de la Corte vaya a una audiencia de este tipo, siendo ministro de la Corte en funciones y teniendo sesiones ese día en la Corte. Eso sí no está bien. Los comisionados que digan lo que quieran, los afectados que digan lo que quieran, ¿dónde está la imparcialidad y la neutralidad de la Corte de la que se ha hablado? No existe. Están jugando políticamente. Esto
¿Te refieres
es muy
al
claro.
ministro Lainez?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Esas cosas sí me parece que son indebidas. Es la máxima autoridad judicial del país. ¿Qué tienen que estar haciendo en una instancia internacional un ministro de la Corte en funciones? No me parece que sea correcto.
¿Tú estás satisfecho con esto? ¿Tú estás satisfecho con esto? ¿Te imaginabas hace unos años que ibas a estar en este momento, Arturo, hoy viernes 15 de noviembre, con este reto enfrente de la cantidad de 5,410, 1,793 personas que van a ser electas, etcétera? ¿Estás satisfecho con esto?
Mira, yo obviamente no me esperaba estar en este momento, primero porque yo hubiera esperado que la reforma de 2021 se hubiera consolidado estos dos años, y es lamentable que ese esfuerzo que se hizo, con el cual además yo pagué un costo político muy alto, no se haya continuado y se haya permitido que se deteriorara de tal manera el Poder Judicial que se tuviera que llegar a una reforma de este nivel de radical, porque es necesario renovar ya totalmente al Poder Judicial. El Poder Judicial no aprovechó la oportunidad que se nos dio de autorreformarnos, hablo en primera persona porque era parte del Poder Judicial en ese momento, y ahora viene esta cuestión. Y bueno, en esa lógica, pues primero, la idea es que el Poder Judicial se iba a seguir transformando desde dentro. Viene la reforma y pues no pensaba tampoco en ese momento que a mí me iba a tocar estar en estas condiciones. Lo hago con mucho gusto, estoy muy contento, estoy muy motivado, creo que es una gran reforma, creo que es una de las reformas más transformadoras en la historia de México y la veo con optimismo, no con pesimismo. Creo que ante las condiciones que tenemos, esta reforma nos presenta la oportunidad de una renovación y de una esperanza que ya no tenía la gente en la justicia.
Bueno, entonces, nada más para recordar, es 24 de noviembre, es la fecha límite para que se inscriban y necesitan, o sea, lo que se necesita es que se inscriba la mayor cantidad de gente posible para que se puedan seleccionar los mejores perfiles y a ver si después podemos platicar también, Arturo, cuando haya pasado este proceso, este periodo hasta el 24, un poco cómo piensan blindar que, por ejemplo, pues no haya personas que vengan, no sé, del crimen organizado, de no sé qué, cómo piensan blindar esto, porque es algo que también ha preocupado muchísimo. Así que, si me lo permites, me gustaría platicar contigo también más adelante.
Claro que sí, Gaby, las veces que quieras, con mucho gusto.
Gracias, Arturo. Que tengas un buen día.
Gracias a ti.
Hasta
Igual, Gaby,
luego.
hasta pronto.
Hasta pronto. Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia. Son